lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque, la correspondiente a este viernes, a este 24 de febrero. Como viernes que es, ya lo saben, tenemos mucha cultura, tenemos mucho de qué hablar en estas próximas horas de radio, en un programa que nos va a llevar hasta las 10 de la noche, como cada viernes, dentro de hora y media, aproximadamente a eso de las 8 y media, aparecen por aquí Félix Madero y Manolo Fernández, con un puñado de monedas de cuarto de dólar para poner en funcionamiento su máquina de discos, para traerles a todos los oyentes del Enfoque de Onda Madrid lo mejor de la música, especialmente de la música al otro lado del charco, de la música americana. Y un poco después, a eso de las 9, 9 y 5 de la noche, Félix Madero junto con Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente en una nueva edición de Las Cinco Letras. Desde este momento y hasta las 7 y media de la tarde que lleguen los compañeros del Enfoque del Deporte, contamos noticias en el Enfoque, pero lo primero, como cada día a esta hora en el Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad en este viernes. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de la capital madrileña por la 6 a su paso por Las Rozas de Madrid, que está provocando hasta 3 kilómetros de retenciones también en el enlace con la M50. Al margen de este alcance, podemos encontrar también complicaciones de salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid, A4, Butarque y Pinto, y también en la A5 a la altura de Alcorcón, Móstoles y Arroyomolinos. También complicaciones en la ronda de circunvalación M40 en Coslada en ambas direcciones y en esta misma M40 en Villaverde hacia la A42.
Siete y tres minutos de la tarde, dos efemérides, dos celebramos en este 24 de febrero, una muy positiva y otra que nunca hubiéramos querido celebrar. Un año de invasión de Rusia sobre Ucrania, un año de muerte, de destrucción, de éxodo de millones de personas, pero también un año de resistencia. La resistencia ucraniana, enarbolada por el que muchos decían era un títere con el único currículum en su haber de ser un cómico que había llegado por casualidad al poder y que ha demostrado que el hábito no hace al monje y que el cargo no hace al político. Volodymyr Zelensky se ha convertido de 12 meses a esta parte en uno de los líderes del mundo libre más destacados. Se ha convertido en el símbolo de la pelea ante el totalitarismo ruso de Vladimir Putin. En un momento les vamos a detallar todo lo que ha dado de sí este año de invasión y todo lo que ha dado de sí este día en que se recuerda este año de invasión. Pero hoy, por empezar por lo positivo, sepan que también estamos celebrando los 40 años desde que se firmó en Manzanares el Real el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, de esta comunidad, de nuestra Comunidad de Madrid. Una efeméride llena de actos con todos los expresidentes, con la presidenta regional, Díaz Ayuso, obviamente, poniendo en valor, entre otras cosas, el potencial de nuestra región de ayer, de hoy y también de mañana. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso definía a Madrid como una comunidad al servicio de la libertad y sin intenciones diferenciadoras respecto a otros españoles.
No queremos ser diferentes al resto de los españoles. Madrid no eleva muros, Madrid los derriba. Llevamos 4 décadas poniendo la autonomía al servicio de la libertad y de las personas.
Hacía responsables de los logros a todos sus predecesores, con especial referencia a Joaquín Leguina, el primer presidente, pero este afirmaba que lo mejor vino después de él.
Pues lo que ha pasado después de que nosotros perdiéramos las elecciones, o yo perdiera las elecciones, ¿qué ha pasado en Madrid? ¿Está mejor o está peor? La comunidad, el ayuntamiento, pues está mejor. Yo diría que mucho mejor.
El exalcalde Juan Barranco relacionaba el estatuto con el consenso de la transición y con sus reivindicaciones.
El grito, el eslogan de moda era libertad, amnistía y estatuto de autonomía.
Fueron tiempos, decía, de esperanza.
Tiempos de esperanza que 40 años después se celebran, aunque como todo en esta vida, o mejor dicho, como todo en este país, se tiñe de color político. Hoy la ausencia de Vox ha sido la comidilla, ausencia porque ya lo sabemos, lo han dicho siempre, la formación está en contra radicalmente del Estado de las Autonomías. Al acto sí que han asistido la presidenta de la Cámara y los portavoces de, ya les digo, casi todos los grupos parlamentarios. Raquel Ruiz.
Ha llegado el momento de actualizar nuestro Estatuto de Autonomía, lo dice Mónica García, portavoz de Más Madrid.
Reformas, por ejemplo, como blindar la sanidad, blindar los servicios públicos y ampliar todos esos derechos que hemos ido adquiriendo durante este siglo XXI y que no quedan reflejados en un estatuto como el de Madrid.
Reformar, pero también cumplir lo ya establecido, es lo que pide Carolina Alonso de Unidas Podemos.
No ha sido desarrollado. Es decir, tenemos en el artículo 26 como competencia propia de la Comunidad de Madrid el derecho a la vivienda y somos la única región de toda España que no tiene una ley de vivienda.
Y el portavoz socialista Juan Lobato señala la próxima cita electoral como la oportunidad de los madrileños de recuperar el espíritu del Estatuto de Autonomía.
Apostamos con claridad y lo decimos desde hoy porque tengamos por delante años de un Madrid abierto, de un Madrid que vuelva a ser lo que era, la suma de todos, que es un eslogan que hasta ha hecho desaparecer el actual Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Desde el Grupo Popular, su portavoz Pedro Muñoz Abrines, sin embargo, destaca los logros alcanzados en estos 40 años que asocia a los gobiernos del Partido Popular.
Que todos los madrileños tenemos que estar profundamente orgullosos de lo que hemos logrado en estas 4 décadas. 4 décadas de convivencia en la que Madrid ha pasado, como he dicho al principio, de ser un poblacho manchego lleno de subsecretarios a ser precisamente un referente no solo dentro de nuestro país, no solo en el contexto europeo, sino afortunadamente ya somos un referente mundial.
Son las voces de los protagonistas 40 años después de la creación de nuestro Estatuto de Autonomía.
40 años después, Telemadrid, esta casa, quiere recordar aquellos días de 1983 y por eso se suma al homenaje a estas 4 décadas de autonomía que se cumplen estos días.
Vamos a ver la evolución, la transformación enorme de Madrid en estos 40 años. No tiene nada que ver el Madrid de ahora, ha tenido una transformación urbanística, ha habido un equilibrio muy importante entre el norte y el sur, porque es uno de los problemas que tenía Madrid en ese año 83, las grandes diferencias, cómo se ha ido vertebrando a través del metro, de las infraestructuras. Y bueno, vamos a hablar también del Madrid cultural y de toda esa evolución, también de esa Sierra de Guadarrama tan maravillosa que tenemos.
Es la voz de Elena Gómez, directora de ese documental que se emite hoy en Telemadrid a partir de las 9:15 de la noche. Aquí en esta casa recordamos cómo era Madrid antes y cómo se ha transformado desde esa firma del Estatuto de Autonomía, del que ahora se cumplen 40 años. Pero ya les digo que hoy también se cumple un año desde que las tropas de Vladimir Putin, tras muchas amenazas, cruzaron las fronteras de Ucrania de madrugada para comenzar una invasión que muchos pensaban iba a resolverse en cuestión de días. Volodymyr Zelensky pudo salir del país, Estados Unidos le dio todas las facilidades, le aconsejó que lo hiciera, pero Zelensky quiso permanecer en su tierra. Un año después, miles de muertos, miles de heridos y millones de desplazados. Ucrania resiste. Resumen de 365 días de barbarie en Ucrania, de la mano de Rafa Cerro.
Un año de guerra, 365 días de lo peor que hace el hombre. Este fue el principio, el 24 de febrero de 2022. Presidente ruso Putin, la alarma que nos despertó aquel día, y presidente ucraniano Zelensky.
Decidí llevar a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es la protección de las personas que llevan 8 años sufriendo abusos y genocidio. Ya estamos empuñando las armas y las utilizaremos para defender nuestro país. A cualquiera que quiera o pueda defender nuestra soberanía, el futuro de Ucrania depende de cada ciudadano.
El presidente ucraniano, señor Zelensky, Occidente se pone con él, como ahora está de moda decir. Borrell, el máximo representante de la diplomacia europea, dice que no podemos ponernos de perfil. Tibios, no.
Y ahora hay que construir una coalición internacional para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sea el mundo entero el que condene al agresor. Nadie puede mirar de lado.
La historia, en uno y otro lado, se cuenta de manera diferente, pero Rusia insiste en que corre peligro si Ucrania se arma. Para nosotros todo es nacionalismo. Himno de la Federación Rusa. El problema del nacionalismo es que hay vecinos, ciudadanos, individuos perjudicados. Esta mujer de Kharkov, ciudad destruida, se acuesta en una habitación de su casa y se despierta después de una onda expansiva terrorífica en otra estancia. Los bomberos levantando cascotes de vivienda y esta señora dice: yo estaba en mi cama y estaba pensando, y de repente una fuerza muy poderosa me arrastró y salí volando, desde la cama hasta la cocina. No sé cómo no me mataron. 365 días después, un cuarto de millón de muertos, un país en el que no queda piedra sobre piedra, tareas de reconstrucción que durarán décadas, pero Ucrania sigue en pie.
Es el resumen de 365 días de invasión de Rusia sobre Ucrania que les hemos contado durante todos esos días y que les hemos resumido hoy en el Enfoque de Onda Madrid. La plana política española también se vuelca con Ucrania, casi toda, hay que decirlo, al menos en lo referente al envío de ayuda, al envío de armas, de tanques, porque hay quien no aboga por ese envío. El presidente del gobierno, que visitó ayer el país, la defiende, la ayuda, el envío de tanques y armamento, mientras sus socios insisten en que esa no puede ser la solución al conflicto. Flor Carazo.
El presidente Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto en Radio Nacional a estudiar la petición de ayuda aérea de Ucrania. Primero analizará las capacidades militares que tiene nuestro país.
No tenemos una decisión tomada, evidentemente, porque eso tiene que hacerse en el ámbito más europeo y de los aliados, pero desde el otro punto de vista, es decir, de la coalición de los tanques Leopard, pues España evidentemente va a estar ahí en apoyo de Ucrania.
Sánchez ha minimizado las diferencias con Podemos sobre el envío de armas a Ucrania, pero la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha apostado por la vía diplomática para solucionar el conflicto. Considera que la escalada bélica es un error.
Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después que íbamos a mandar tanques. Ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Soldados españoles en Ucrania?
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado la división en la coalición.
Pedro Sánchez dice que está estudiando la posibilidad del envío también de aviones. Álvarez dice que no está sobre la mesa. Y hay una parte del gobierno que se muestra en contra.
Sánchez explicará en el Congreso el envío de los carros de combate a Ucrania.
Eso en España, en Bruselas, el apoyo de la Unión también es manifiesto, lo ha sido siempre, desde hace un año. Y la OTAN, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, asegura que apoyará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Todo mientras el grupo comunitario ultima un nuevo paquete de medidas contra el régimen de Vladimir Putin. Corresponsal Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. Europa sigue al lado de Ucrania. Un año después del inicio de la invasión rusa, los Estados miembros siguen apoyando a los más débiles, aquellos que sufren los bombardeos, han dicho en su mayoría los líderes comunitarios. A pesar de que el canciller alemán ha pedido no provocar a Rusia con armas occidentales, desde Bruselas el mensaje de firmeza sigue más vivo que nunca. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Instead of wiping Ukraine from the map,
en lugar de borrar Ucrania del mapa, Rusia se enfrenta a una nación cada vez más fuerte. Ucrania se ha convertido en un ejemplo de valentía que nunca cederá en su firme petición de libertad. y lo hemos visto cada uno de los 365 días de esta guerra atroz. Von der Leyen ha afirmado que continuará la presión sobre Moscú y sobre aquellos que le apoyan en el campo de batalla. Sin embargo, y más allá de las declaraciones, los 27 no han logrado todavía pactar un nuevo paquete de sanciones, como estaba previsto. Desde hace una semana, los Estados miembros negocian el décimo paquete de medidas contra las finanzas y la economía rusa, pero las discrepancias entre los socios han impedido acordarlas, como estaba previsto para hoy mismo, día en que se cumple un año de la guerra.
También desde China han querido hablar en el día en que se cumple un año de esa invasión de Rusia sobre Ucrania. China, que es un actor fundamental en todo esto, es principal aliado de Putin, principalmente económicamente, y hoy el gobierno chino ha redactado una propuesta de paz con 12 puntos, propuesta que no convence demasiado a la comunidad internacional, por otra parte, pero propuesta donde sobre todo pide cautela a Occidente. Alejandro Morán.
Sorprende el documento chino, aliados de Rusia, pide el cese de la guerra y entre los 12 puntos destaca la solicitud de finalizar con las sanciones a Rusia por parte de Occidente. Les entienden como echar leña al fuego. Ven importante respetar la soberanía de todos los países redactada en la Carta de Naciones Unidas y, sobre todo, piden integridad, cooperatividad y seguridad común. Wang Wenbin, portavoz de Relaciones Exteriores de China, tiende la mano. Estamos del lado de la paz y del diálogo. Ese es el lado correcto de la historia. Nos gustaría empezar a partir del documento de posición y trabajar con el resto del mundo para contribuir. Por parte de Estados Unidos, no se fían tampoco del Estado chino, ya que son aliados de Rusia. Afirman que les siguen de cerca y que preparan una entrega de armas letales a Rusia. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ve fácil el final de la guerra. Esta guerra podría terminar mañana si Rusia para atacar Ucrania y retira sus efectivos. Ucrania no está atacando Rusia, la OTAN no está atacando Rusia, los Estados Unidos no están atacando Rusia. Esta guerra fue elección de Putin librada en Ucrania y puede terminar si simplemente abandonan Ucrania. Esta es la mejor manera de que la guerra finalice. Mientras, desde Europa ven insuficiente estos puntos, ya que no tienen en cuenta quién es la víctima y quién es el agresor.
El gas ruso, las materias primas chinas, el grano ucraniano, todo ha hecho, además, que cuando empezábamos a sacar la cabeza tras la pandemia, este conflicto azote de nuevo a la economía mundial y la española no se libra, desde luego. Estamos todavía aprendiendo a no depender, por ejemplo, del gas de Putin, pero todavía nos queda en Europa y también en España mucho trabajo por hacer. Siete y 18 minutos de la tarde, hay más asuntos, más allá de esos dos aniversarios, del primer aniversario de la guerra en Ucrania, del 40 aniversario de la firma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. De vuelta a la región, en Madrid hemos tenido hoy reunión para intentar mejorar la situación y sobre todo la coordinación en las administraciones en lo relativo a los trenes de cercanías, en lo relativo al transporte, tras los últimos incidentes en la comunidad. Les recuerdo que hace poco más de una semana decenas de personas se quedaron atrapadas en los trenes de cercanías por una avería en los túneles de Recoletos. Como les digo, reunión hoy en el Ministerio de Transportes. ¿Con qué resultado, Paloma Nolasco?
Acuerdo únicamente en la necesidad de convocar la comisión de seguimiento para coordinar la planificación de las obras entre las dos administraciones. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dice que ya hay un plan de cercanías en marcha.
A día de hoy superamos los 4.000 millones de euros que se han movilizado. Esto es, tenemos movilizado más del 60% de ese plan de cercanías de 6.500 millones de euros.
Niega maltrato a Madrid, pide que se rebaje la hostilidad por parte del Gobierno regional y califica el plan del anterior Gobierno del Partido Popular de 5.000 millones de un PowerPoint sin planificación. Sin embargo, el consejero de Transportes, David Pérez, insiste en su desarrollo porque de ese montante solo se ejecutaron 500 millones.
Lo que afirmo es que no hemos tenido conocimiento de su ejecución porque no se nos ha informado en el seno de esa comisión de seguimiento de cercanías y por tanto nosotros reclamamos que se ejecute ese plan de cercanías.
Sin éxito, el consejero también ha pedido un fondo de emergencias de 2.000 millones para paliar las deficiencias de la red de cercanías, que según dice ha sufrido 230 averías en 2 meses. Desestimado, argumenta la ministra, porque el mantenimiento al que se refiere el consejero no tiene que ver con el capítulo de inversiones.
En el ayuntamiento sepan que Más Madrid va a pedir el próximo martes en el pleno la creación de una comisión de investigación para que el alcalde José Luis Martínez Almeida y el delegado de Medio Ambiente y de Movilidad, Borja Caravante, expliquen los contratos adjudicados a la empresa encargada del soterramiento de la A5 de la autovía de Extremadura. Tiene todos los detalles Eva Prat.
La comisión de investigación que pide Más Madrid y que llevará al pleno del Ayuntamiento de la capital el próximo martes debe servir, dice, para que tanto el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, como el alcalde José Luis Martínez Almeida aclaren dónde están los 3 millones de euros destinados al soterramiento de la A5. Cuca Sánchez, portavoz adjunta de Más Madrid en el consistorio.
Que se nos facilite la documentación que el alcalde a día de hoy nos ha negado. Y segundo, que comparezcan para dar explicaciones. Lo que se ha soterrado no es la 5, lo único que se ha soterrado es el dinero de los vecinos y vecinas de Madrid. Y por eso vamos a pedir a todos los grupos que nos apoyen para que esta comisión de investigación pueda salir adelante y se pueda aclarar todo este escándalo.
Para Borja Caravante, la actuación de la izquierda en este asunto solo responde a una estrategia electoral.
Nosotros lo que no vamos a apoyar es el circo político que siempre hace la izquierda cuando comienza la campaña electoral. Y precisamente este tipo de actuaciones, esta sobreactuación por parte de la izquierda, lo que es el banderín de salida a esta precampaña y campaña electoral. Y por tanto nosotros no vamos a contribuir. Lo que sí vamos a contribuir es a dar todas las explicaciones que ya se han dado, aclarar todo lo que hay alrededor de dicho contrato, que también ha sido aclarado.
La petición de una comisión de investigación se produce después de la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia de Marta Higueras, edil del Grupo Mixto.
Vuelven las movilizaciones en el Paseo de la Ermita del Santo contra la recalificación del centro comercial para construir en su lugar 600 viviendas junto al río Manzanares. Vecinos y entidades ciudadanas que rechazan el proyecto han convocado una cacerolada este domingo contra lo que ven como un pelotazo urbanístico. Mónica Roncero.
El plan incluye el derribo del actual centro comercial de Ermita del Santo para la construcción de 600 viviendas y 2 torres de hasta 28 pisos en estos terrenos junto al Manzanares.
Este es el único centro deportivo que tenemos los vecinos del barrio. Aquí hay una piscina infantil, un polideportivo donde acuden los adultos, el único supermercado del barrio, un sitio de judo, una bolera, y todo esto va a desaparecer para dar un pelotazo inmobiliario que va a quintuplicar el valor de los terrenos de uso deportivo.
Emilio es uno de los vecinos en pie de guerra contra el proyecto, al igual que Mamen. Denuncian que las nuevas viviendas, unidas a las 1.500 de los antiguos terrenos del Calderón, van a provocar una densidad de población desproporcionada para esta zona con problemas añadidos.
Los servicios públicos del barrio que ya están infradotados, y esto va a provocar que estén todavía mucho más colapsados. Estamos hablando de torres de hasta 28 pisos que van a dar sombra a todos los bloques de la zona. Va a haber un bloqueo de tráfico, de los accesos y salidas a la M30.
Esta zona es una zona antigua que tiene unas aceras estrechas, las carreteras son estrechas, es decir, los accesos ya de por sí están muy limitados para tantísima densidad de población. Estamos hablando de hasta 2.000 plazas de parking.
Por eso llevan meses recogiendo firmas y presentando alegaciones, de momento sin frutos.
Llevamos recogiendo un montón de firmas, pero cercano a 5.000. Hemos presentado más de 1.000 alegaciones. No nos dicen ni media palabra.
Este domingo volverán a manifestarse desde Ermita del Santo y hasta el puente de Segovia. El consistorio, por su parte, justifica la recalificación por la necesidad de vivienda, asegura que el 27% será de titularidad pública y añade que habrá nuevas dotaciones para el barrio.
Volviendo a lo nacional, 7:23 de la tarde, nuevo intento de desbloquear el conflicto de los letrados de la Administración de Justicia, que, les recuerdo, continúan en huelga. Sus representantes se han reunido esta mañana con los del Ministerio de Pilar Llop-Lupe.
El lunes se volverán a reunir. Parten de cero los letrados y el ministerio. Sobre la mesa un documento propuesto por Justicia que de entrada no les convence en absoluto y que mantiene muy alejadas las posturas. Luis Toribio es miembro del comité de huelga.
Lo que sí constatamos es que las posturas se encuentran bastante alejadas y, por tanto, la negociación, como antes también he comentado, no ha hecho más que comenzar.
La ministra Pilar Llop les pide mantener un diálogo constructivo y recuerda que ya ha habido concesiones.
Es que no se coloquen en posturas maximalistas, que sigamos dialogando, que seremos capaces, seguro, de encontrar puntos de encuentro, pero también tengo que ser, en este caso, franca. Desde que yo llegué al ministerio, hace ya más de un año y medio, les hemos incrementado en nómina mensualmente 200 euros.
Así las cosas, la huelga de momento se mantiene.
Aunque lo ha pedido el Ministerio, no la desconvocatoria, sino la suspensión de la huelga, nosotros, el Comité, hemos considerado que, dado el documento que se nos ha dado traslado, no es posible desconvocar la huelga aún.
Una huelga que ha supuesto la suspensión de más de 300.000 procedimientos.
Y el lunes quedará registrada la moción de censura contra Pedro Sánchez, que presenta Vox con Tamames como candidato. Una moción que el propio Tamames dijo tenía pocos visos de prosperar después de mucho dialogar para convencerlo. Hoy los de Abascal restan importancia a la cabeza visible de esa moción, Noelia Ontoria.
Llevan meses preparando la moción y buscando un candidato, y cuando por fin convencen a Ramón Tamames, rebajan la trascendencia de su papel en la moción de censura. Javier Ortega Smith, Vox.
Y por tanto es una situación de emergencia. No es tan importante quién sea el candidato. Lo importante es convocar cuanto antes elecciones.
Tamames dijo ayer que sería libre para hablar de cualquier tema desde la tribuna y no coincide con el programa de Vox en el modelo autonómico o en violencia de género. El gobierno aprovecha la iniciativa para presionar al líder del PP, al que piden que se desmarque con un voto en contra. Lo hacía la ministra portavoz Isabel Rodríguez en Televisión Española y contestaba la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Escuchaba a Feijóo decir que se va a abstener. Uno no se puede abstener de esto, porque es un instrumento constitucional. Oiga, sea valiente como fue Casado y diga que no.
Hoy hablan de valentía y llaman al Partido Popular a ser valientes. Pues yo les insto y le insto a Pedro Sánchez a que sea valiente él, a que tenga la valentía de poner las urnas cuanto antes para que sean los españoles los que decidan qué futuro quieren.
El gobierno considera que si el PP no vota en contra será cómplice de la moción de censura.
7:26 de la tarde de este miércoles, de este 24 de febrero. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de España, Madrid y el mundo en el enfoque. En un momento llega el deporte con la previa de una nueva jornada de Liga que, entre otras cosas, nos va a traer un derbi en la Comunidad de Madrid. El Real Madrid-Atlético de Madrid, que se juega mañana desde las 6:30 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo dicho, llega Nacho Aranda y llega el enfoque del deporte.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.